Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora unos minutos para la inteligencia económica, para examinar cómo marchan las cosas en el comercio mundial y cómo van moviéndose las expectativas de crecimiento económico en los principales países o zonas del mundo. Algo que hacemos habitualmente a la luz de los informes de inteligencia de crédito y caución. Hoy vamos a ver hasta qué punto el aumento del coronavirus en algunos países puede estar frenando los crecimientos de sus economías. Ya está aquí con nosotros Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. Buenos días, Pavel, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente.
Pues hay noticias de que en algunos países, y tengo delante Indonesia, hay aumentos de contagios de coronavirus. ¿Esto puede estar afectando a su crecimiento?
Así es. En nuestro último informe hacemos un drill down sobre la situación actual de Indonesia, en un contexto que tenemos que entender que es todo lo que está pasando en el sudeste asiático, que es muy relevante. Digamos que la variante Delta ha afectado muchísimo a esta zona del mundo, mucho más que Europa y Estados Unidos, sobre todo a la marcha de las economías. Hay que recordar cómo las economías asiáticas sorprendían a todos el año pasado con esas primeras olas, porque gracias a su estrategia de unos controles de distanciamiento social mucho más férreos que los nuestros, con grandes confinamientos y bloqueos y restricciones, con una estrategia de COVID cero, pues eran bastante exitosos, pero eso ha generado un cierto espejismo del éxito. Las tasas de vacunación en Asia son muy bajas, mucho más que en cualquier país europeo o en Estados Unidos, y eso ha hecho, digamos, que la variante Delta haya afectado mucho más a estas economías. Y un caso claro es Indonesia. En Indonesia esa lentitud en la vacunación y ese incremento considerable del impacto del coronavirus, bueno, pues ha hecho que tengamos que empeorar nuestras perspectivas económicas sobre la marcha de esta economía. En concreto, revisamos, digamos, nuestra previsión de marzo para este año, que era del 4,7, y la revisamos al 3,3, lo que da una magnitud de este impacto. Son 140 puntos básicos, básicamente por las restricciones que han tenido que implantar en los últimos 3 meses, que han afectado muchísimo al consumo privado. El consumo privado prevemos una fuerte ralentización, solo va a crecer un 1,6% este año. Bueno, la inversión no está tan tocada y fijaros que estas previsiones de caída, digamos, del crecimiento de Indonesia se producen a pesar de que esperamos que las exportaciones de Indonesia, gracias a ese fuerte tirón de las materias primas en todo el mundo, crezcan un 19% este año. Pues a pesar de ese crecimiento de la exportación, sobre todo por esa caída del consumo privado motivado por todos estos nuevos confinamientos y medidas de distanciamiento social, pues va a provocar una fuerte caída del PIB en Indonesia.
Acabamos de ver, por tanto, cómo Crédito y Caución revisa a la baja la previsión de crecimiento para este año 2021, pero ¿esto es puntual? ¿2022 mejorará la escena, Pavel?
Bueno, pues esperamos que si funciona la vacunación, que es lo previsible, y aumentan las tasas de vacunación y se contiene la pandemia, Indonesia vuelva a recuperar, como otros mercados asiáticos, el crecimiento en 2022 con tasas cercanas al 7%. A pesar de esto, sí que hay que tener en cuenta que esta ralentización que estamos sufriendo en 2021 está tensionando mucho el riesgo de crédito en determinados sectores indonesios, como puede ser la automoción, como puede ser la metalurgia, los servicios, el textil o la minería, que es muy importante en el país. Luego, al final va a haber empresas indonesias que, a pesar de que el año que viene se vaya a recuperar ese crecimiento, pues este año van a tener, digamos, problemas de riesgo de crédito, lo cual es relevante para las empresas españolas que trabajen con ellas.
Aún así, habrá que contar con el efecto positivo que en Indonesia tiene, como en otros países del mundo, de los programas de estímulo, ¿no? La administración de Indonesia sí que ha venido apoyando con inversiones directas a muchas empresas.
Sí, es cierto que en Indonesia, digamos, se han adoptado medidas muy similares a las que se han adoptado en otros países, en la magnitud en la que esto está ocurriendo en Asia-Pacífico. Las medidas de estímulo el año pasado fueron casi de 50.000 millones de dólares y estamos ahora mismo en 43.000 en 2021, que se anunció ese paquete pues a principio del año. Y al final, pues ese dinero está siendo destinado, digamos, a mejorar el gasto sanitario, a préstamos a pymes, a reestructuraciones de crédito, recortes de impuestos de empresas, apoyar también al consumo en la parte, digamos, más baja, digamos, de la sociedad indonesia, allí donde hay, digamos, riesgo de mayor exclusión social, y también a la licitación pública, ¿no? Luego sí, hay unas medidas de estímulo potentes en Indonesia para lo que es la escala de Asia Pacífico. Y bueno, son medidas que en el fondo están provocando, igual que está pasando en Europa, pues un incremento de la deuda pública que ha escalado. Hay que pensar que estamos hablando de una economía emergente donde al final la deuda pública pues es muy inferior a las economías, digamos, desarrolladas, del 35% que estaba en el 2019 al 50% que esperamos que termine en este 2021, fruto, bueno, pues de que al final el límite constitucional al déficit está suspendido, ¿no? Está suspendido este año y previsiblemente estará suspendido el año que viene, con lo cual pues esta deuda pública también escalará el año que viene, pero aún así entendemos que está en unos niveles manejables.
Ahí está la información, pues recién elaborada en este informe de inteligencia económica, disponible para quien quiera profundizar más en la web de creditoeducacion.es. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación, gracias por compartirlo y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo salud para todos.